De la tarde, estamos esperando reacciones. Ya está hablando Pedro Sánchez, saben ustedes, secretario general del Partido Socialista. Le escuchamos.
Y todo para nada. Pues la nada es emprender un camino que lleva a un callejón sin salida, que está sembrando la división y la fractura social y política, y que violenta los principios fundamentales sobre los que se asienta el Estado social y democrático de derecho y el imperio de la ley. En segundo lugar, quisiera trasladarles que al quebrar la legalidad vigente, el bloque secesionista, lo que están haciendo es traicionar el camino compartido por millones de catalanes junto a otros muchos millones de compatriotas españoles que marcharon durante la larga noche franquista en la lucha contra la dictadura del general Franco. Aquellos mismos ciudadanos que, en los primeros pasos de nuestra democracia, demandaban en todas las calles de los pueblos y ciudades de nuestro país, desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Mérida, libertad, amnistía y estatuto de autonomía para Cataluña. Una autonomía que, con el voto ilusionado de millones de catalanes, quedó inscrita en la Constitución española, no como una concesión, sino como un derecho del pueblo de Cataluña y que la dictadura negó. Gracias a la Constitución que pretenden quebrar, Cataluña hoy es uno de los pueblos de Europa y también del mundo con mayor nivel de autogobierno, el más amplio y ambicioso también del pueblo catalán, a lo largo de su historia. Y esto es lo que pretenden quebrantar unilateralmente los secesionistas. Y el Estado social y de derecho de nuestro país no puede, ni debe, ni va a tolerarlo. En tercer lugar, quiero trasladarles que los socialistas, a lo largo de esta crisis, hemos apelado siempre al sentido común frente a la deriva del independentismo, a la racionalidad frente a la fe irracional que predican quienes conducen al abismo a un pueblo, el de Cataluña, que no merece este destino, manteniendo incluso hasta el día de hoy una puerta abierta a la esperanza, a la cordura, al sentido común, con propuestas en el trámite parlamentario que saben ustedes, los periodistas, porque así lo han recogido en los medios de comunicación, a la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución para permitir, por ejemplo, la no activación de dicho precepto siempre y cuando el presidente de la Generalitat hiciera uso de sus prerrogativas, convocara elecciones autonómicas y diera la voz al pueblo catalán, a todo el pueblo catalán, en unas elecciones autonómicas con todas las garantías necesarias. Este partido, el PSOE, representa la izquierda de gobierno que cree en la España posible, en la España que puede y que tiene que ser en el futuro, más que en la España que es hoy. Una España abierta al mundo, que defiende los valores del proyecto de integración europeo como propios y que se sabe capaz de afrontar los grandes desafíos globales desde la superación de fronteras y de aduanas en las que otros quieren situar su retórica nacionalista superada por la propia historia. La sociedad española es conocedora de mis profundas discrepancias con el actual presidente del Gobierno. También en el manejo pasado de esta crisis territorial que lleva larvada muchos años, demasiados años ante la mirada impasible de los actuales gobernantes de España. Un presidente del Gobierno cuya investidura tuvo lugar tal día como hoy, hace un año, y a la cual yo me opuse. Y las profundas convicciones ideológicas en las que basé aquella decisión siguen hoy presentes. Pero ante cualquier cuestionamiento de la integridad territorial de España no hay ningún matiz. La mera idea de una España sin Cataluña y viceversa es la de una España y una Cataluña mutiladas, no solo geográficamente, sino emocionalmente. Son las profundas convicciones de la izquierda, la que representa el Partido Socialista Obrero Español y toda la socialdemocracia europea, las que nos mantienen en la defensa del Estado social y democrático de derecho, sin los reparos que otras formaciones políticas exhiben en este momento. Por eso quiero dirigirme expresamente, en primer lugar, a todos los ciudadanos y ciudadanas que se sienten y que viven con valores progresistas. No hay ninguna bandera de izquierdas en la causa secesionista, ni la causa de la democracia que banaliza el secesionismo, ni la causa de la lucha contra la desigualdad social, azuzando alegremente la fuga de empresas cuyas principales víctimas al final serán los trabajadores y trabajadoras catalanes, ni la causa de la solidaridad territorial por una élite política independentista que grita falsamente España nos roba, ni tampoco la igualdad civil, separando a los catalanes en función de su afinidad y alineamiento con la causa secesionista en catalanes de primera o en catalanes de segunda. No hay ninguna bandera de izquierdas entre las filas secesionistas. Solo hay egoísmo, fractura y unilateralidad. La izquierda está con la Constitución, en su defensa y en su reforma, y con el autogobierno de Cataluña que hay que reconstruir por medio de los mecanismos e instrumentos que reconoce nuestra Constitución. También me gustaría dirigirme a todos los catalanes y catalanas, a todos ellos y a todas ellas, para decirles que siento, que sentimos vuestro dolor y angustia como dolores y angustias propias. Vuestra fractura es la nuestra, y sé que pese a este desgarro, estoy convencido de que la unión emocional entre compatriotas prevalecerá. Cataluña seguirá siendo España. Quiero también dirigirme a la mayoría de catalanes y al conjunto de la sociedad española. Aquellos que estoy convencido anhelan la reconciliación nacional, la reconciliación de todos los pueblos de España. Para todos ellos y todas ellas, decirles lo siguiente: confianza. Nuestra sociedad ha vivido tiempos muy difíciles, traumáticos. No como este, pero hemos vivido tiempos difíciles, traumáticos. Lo saben muy bien nuestras personas más mayores. Y unidos siempre hemos superado todas y cada una de las adversidades que hemos tenido por delante. Y lo vamos a volver a hacer, con la fuerza de la ley y con la fuerza de la política, de la buena política, la del respeto al diferente, la del diálogo y la reforma, no la lógica rupturista de la que hemos sido testigos en el Parlament de Cataluña por el bloque secesionista. Quiero, por tanto, apelar a la confianza, a la sensatez, a la serenidad, a la unión de todos en la causa de la razón democrática. Ahora democracia, ahora Estado de Derecho, ahora Constitución y ahora Estatuto de Autonomía. Y lo digo en un momento, soy consciente de enorme desasosiego e inquietud para millones de personas en Cataluña y en el conjunto de España. Y también en un momento de enorme tristeza para todos y para todas. El Partido Socialista es leal a su historia y no renunciará jamás a la idea de que, por grande que sea la fractura y profunda la división, estaremos en la España de la reconciliación que más pronto que tarde se va a abrir paso. Partimos del marco de convivencia común de la Constitución de 1978, del que los socialistas fuimos actores fundamentales, no los únicos, pero actores fundamentales. Un texto que cumplió una función histórica y cuya reforma el Partido Socialista considera que es la puerta abierta a la esperanza. Una esperanza que se nutre del concurso de una generación de españoles que tiene y debe marcar la historia.
Son las primeras palabras, nada más conocer esa votación donde se ha declarado de forma unilateral la independencia de Cataluña. Ha salido el secretario general del Partido Socialista Obrero Español diciendo que siempre el Partido Socialista está con el Estado, en el sentido de que hoy es un día en el que hay que estar con la ley, y Cataluña, ha dicho, seguirá siendo España. Ha querido dar confianza, ha hablado de sensatez, ha hablado de serenidad, ha insistido que la fuerza de la ley es la única fuerza que hay que tener en estos momentos. Ahora toca democracia, Estado de Derecho, Estatuto de Autonomía. El PSOE siempre leal con su historia. Nos parece que empecemos a valorar. Saludo a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que también se incorpora. Gracias por estar aquí. Ignacio García May, autor, director, traductor, profesor, muy buenas.
Hola.
Vaya día. En el que hemos citado a Ignacio para estar aquí. Enseguida hablo con vosotros, pero ya que hay que volver a cambiar la mesa, Elsa y Euprepio, ¿qué valoración hacéis de las palabras de precisamente de Pedro Sánchez? Palabras que ya han terminado, ¿eh?
Sí, aquí, en primer lugar, una valoración muy general que su alocución ha sido ha evidenciado responsabilidad de Estado. Yo creo que es de los momentos en los que Sánchez, el líder, el dirigente del Partido Socialista, ha estado más comedido, ha medido sus palabras.
Mucho, ¿verdad?
Ha estado, efectivamente, desde luego, responsabilidad de Estado.
100%.
Me parece que actuaciones como esta pueden hacer crecer a un representante político.
Sabiendo que las discrepancias están ahí, lo ha dicho.
Y lo ha repetido, lo ha recordado hace un año precisamente. Ya no nos acordamos. Han pasado tantas cosas que miraba yo propio. Digo, hace un año que era de nombrado, vamos ya, con el acuerdo, los votos y tal, para que Rajoy fuera presidente del gobierno. Bueno, parece que llevamos 5 años y ha expresado precisamente Sánchez su oposición. Él no estaba de acuerdo. En fin,
oye,
ya no
ha dicho que Puigdemont y Junqueras son los responsables de la fractura de la sociedad catalana. No ha dudado,
duda.
¿Eh?
Ahora,
no
yo
ha dudado.
Sin duda aplaudo a Pedro Sánchez y todo el socialismo, todo el Partido Socialista Obrero Español y especialmente Miquel Iceta, que han tenido un rol extraordinario, desafortunadamente sin éxito en esta en este intento de evitar claramente la aplicación del 155 y la declaración unilateral de independencia.
Quería saludar también al ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, don Ramón Rodríguez. Arriba, saludos, buena tarde, por decir algo, Ramón.
Buenas tardes, porque de todas maneras hay que decirlo.
Hay que decirlo, es
y
una...
Y que Dios nos ayude.
Exactamente. Pues mire, me gustaría saber qué ha ocurrido esta tarde. Si se han cometido delitos, ¿qué tipo de delitos, don Ramón?
Bueno, esta tarde se ha consumado la locura. La locura de unos iluminados que en el delirio de su odio absurdo a España pues han llevado a su región, a su comunidad autónoma y a sus conciudadanos a una situación límite y posiblemente, digo posiblemente porque hay que respetar siempre la presunción de inocencia, pueden haber cometido uno de los más graves delitos del Código Penal, el delito de rebelión.
Ajá.
Y ese delito es el que parece ser que ya ha anunciado el Fiscal General del Estado que va a interponer la correspondiente querellas y darán lugar, pues en su caso, si fueron admitidas y tramitadas, a un juicio, y si en ese juicio se acredita la responsabilidad penal, a una condena. Y eso nunca es agradable, eso es siempre triste.
Claro, esa condena a la que se exponen, imagino que serán tanto el presidente como el vicepresidente, ¿no?, al frente, bueno, de todo lo que ha ocurrido.
En principio pueden ser los que pueden estar en esa situación límite.
En esa situación.
El presidente, el vicepresidente, los miembros del gobierno y la mesa del Parlamento. Porque esos son conocidos y los pasos que han dado pudieran ser o bien como autores, como colaboradores o cooperadores necesarios o como cómplices. Pero al final pueden encontrarse en una situación penal muy, muy comprometida. Y repito, no me alegro de eso.
Claro, ninguno.
Pero lo que tampoco puede ser es que se produzca impunidad, eso tampoco.
Desde luego. Entonces, cada uno con su responsabilidad, unos como autores, otros como coautores, otros como colaboradores necesarios, pero todos ellos casi con la misma pena, don Ramón.
Pues con una pena de todas maneras grave, porque claro, es un delito de mucha importancia. Es un delito que no solamente daña intereses de personas concretas, sino que daña los intereses colectivos, los generales, la paz social, la han comprometido la paz social. Es una pena.
Una pena. ¿De cuántos años estamos hablando, don Ramón?
Pues puede ser la pena máxima, que es lo que siempre se dice para asustar, pero en fin, puede ser menos. La pena máxima son 30 años.
Caray. ¿Y la horquilla que está en 15, de 15 a 30 años?
Pues posiblemente, depende de las circunstancias que se pueden apreciar. Pero en fin, estamos muy al principio.
Estamos al principio, pero el hecho claro es que se ha cometido un delito. Se lo pregunto al ex vicepresidente del Tribunal Constitucional.
Con la prudencia que siempre hay que obrar en estos casos, se ha podido cometer un delito muy grave. Y ahora, pues le corresponden a los tribunales de justicia al fiscal en primer lugar y a los tribunales de justicia tomar las determinaciones con absoluta imparcialidad e independencia. Que esto es lo que no he entendido, por ejemplo, algunos de los dirigentes separatistas catalanes que pedían, para llegar a una solución amistosa o acordada, que se ordenara o que se consiguiera que los jueces que habían declarado, la juez en este caso, que había declarado una prisión incondicional, la levantara por razones políticas. Eso es lo que se puede hacer en los regímenes totalitarios, pero no en los regímenes democráticos.
Uh-huh. Don Ramón Rodríguez Arribas, para que yo me entere, estudiando Derecho se decía que uno empezaba un camino del delito, el iter criminis, empezaba dando pasos. ¿Los pasos se han iniciado o se han consumado?
Bueno, aparentemente si el delito se ha consumado, porque han proclamado la independencia, con esas extrañas formas que están llevando, pero que lo cierto y concreto es que primero rompieron la relación con el resto de España y con el ordenamiento jurídico, despreciaron la Constitución y de ahí ahora pues ya querían materializar un hecho imposible, que es separar Cataluña del resto de España. Y eso pues tiene que tener consecuencias inevitablemente de todo tipo. Las políticas serán la aplicación de las medidas del 155 de la Constitución y en lo penal pues ya será lo que tenga que ser y no tenemos por qué anticipar nada, únicamente decir que se haga la justicia y se aplique el derecho.
Don Ramón, pongamos en la balanza toda su vida profesional, si se puede decir así. ¿Estamos asistiendo a lo más grave que ha visto usted, que habrá visto muchas cosas?
Pues mire, usted ha sido juez 52 años y ya tengo bisnietos. Y desde luego lo que nunca creí es que pudiera llegar a ver el intento de partir España y viniendo de la tierra en la que está el tercero de mis apellidos. Yo soy de tercer apellido, mi padre se llamaba así, Farriols.
Caray. Por lo tanto, para usted día doloroso también.
Muy doloroso y esperemos que sea el comienzo de una solución.
Muchísimas gracias, Ramón Rodríguez Arribas. Ha sido muy generoso con sus declaraciones. Nos ha aclarado mucho, de verdad, mucho en este panorama tan difícil para los periodistas también en esta tarde, sabiendo que asistimos a un momento histórico. Así que al ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, gracias, 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 don Ramón.
Muchas gracias a ustedes.
Son las 5:23 de la tarde, aquí continuamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Fiel a la cita de cada año, Asador Vitis les presenta los menús de Navidad y de empresa. Como siempre, la calidad de nuestros asados y mariscos son garantía de éxito. Asador Vitis, Camino de San Martín de la Vega 16, Arganda del Rey.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 €. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 €. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares, exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
5:25 de la tarde. Es momento de enorme trascendencia para la historia de España. Es el momento en el que hemos asistido a primeras horas de esta tarde a la proclamación de la República de Cataluña. Esto lo hemos oído todos, lo han escuchado ustedes. Inmediatamente después también hemos visto cómo la Cámara Alta aprobaba ese artículo 155 que ya es imparable, ya no hay quien lo pare. Está ahora reunido el Consejo de Ministros ordinario, dentro de media hora será el extraordinario y habrá también una declaración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ha estado hablando el secretario general del PSOE diciendo que este es un callejón sin salida, que violenta los principios del Estado y también del derecho y del imperio de la ley. Ha señalado a Puigdemont y a Junqueras diciendo que son los responsables de la fractura de la sociedad catalana. Pero hay más noticias, Ángel Rubio.
Sí, hay muchas reacciones. Por ejemplo, la de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha confesado que le cuesta asimilar que hoy haya llegado el día del choque de trenes. Ha dicho que el tren independentista ha ido con una prisa kamikaze y dice que la declaración unilateral de independencia no cuenta con el apoyo mayoritario de los catalanes. Dice además, no en mi nombre, ni 155, ni DUI, ha escrito la alcaldesa de Barcelona en su cuenta de Twitter. También reacciones, por ejemplo, del exlendakari Juan José Ibarreche. Dice que expresa su reconocimiento, su respeto y su afecto a la República Catalana. De hecho, ya EH Bildu ha pedido que el Parlamento Vasco sea la primera institución en reconocer oficialmente la República de Cataluña. Por cierto, que ahora mismo en las redes sociales en Cataluña se está llamando a una fiesta a las 6 de la tarde en la plaza de Sant Jaume para celebrar la proclamación de esa República independiente. Y algo que nos cuentan Nieves desde dentro del Parlamento, los corrillos con esos 200 alcaldes independentistas que hoy están de celebración por haber declarado la independencia. Se escuchan comentarios como este: a ver si en la nómina del mes que viene podemos poner Gobierno de la República Catalana.
Ya.
A ver si pueden pagarla.
Exactamente.
Lo veo complicado, sinceramente. Yo creo que es complicado que lo pague la República Catalana. De todas maneras, en relación a la redacción que tenías, Ángel, a mí me parece lamentable la actitud de la señora Colau, que ha sido justamente de las responsables de donde estamos, porque a mí este tipo de políticos que juegan a la ambigüedad para hacer solo juego electoral para ellos, que es lo que ha estado haciendo esta señora desde el primer día, me parece absolutamente lamentable, lo digo de forma tan rotunda. Y por lo tanto,
ahora dice ni declaración de independencia ni 155. No,
claro,
entonces,
hombre, claro, es que la vida o te mojas o si no, tu palabra no sirve para nada.
En castellano, poner una vela a Dios y otra al diablo.
Eso, efectivamente.
Muy sencillito. Eso es lo que está haciendo. Y hay que quitar la máscara, de verdad. Sí. Ese maquillaje que lleva de señora, de ama de casa, de mujer corriente. No, es una política ambiciosa. Una Lady Macbeth malísima, que se la ve con dos de pipas, por favor, toda aquella gente que esté a punto de alguna vez decir, pues a mí Ada Colau, Ada es peligrosísima.
A ver, ¿qué nos dicen desde los servicios informativos?
Sí, porque hay más reacciones internacionales. Por ejemplo, la OTAN ya se ha manifestado, asegura que es un asunto interno y que se tiene que resolver con el orden constitucional en la mano. Y también la Casa Blanca, ya se ha expresado, dicen desde el Departamento de Estado de Estados Unidos que Cataluña es una parte integral de España y que el gobierno estadounidense apoyará todas las medidas adoptadas por el Ejecutivo español para mantener a España fuerte y unida.
Esto es importante, importantísimo que Estados Unidos y la OTAN estén pues al lado del gobierno de España.
Hombre, yo creo que tanto la Unión Europea, desde luego cualquier, todos los países occidentales, efectivamente Estados Unidos, pero vamos a ver si realmente esta apuesta independentista catalana ha tenido el apoyo de Venezuela y muy, muy, muy poco más. Después hay un papel ahí de Rusia, muy cuestionado.
Pues tipo ahí Ada está Colau.
El tipo Ada Colau. Eso es, el supuesto ministro de Asuntos de Asuntos Exteriores de Osetia, que se ha trasladado a Barcelona, que está apoyado por Rusia, ya sabéis, esa región de Georgia. Bueno, Rusia está también trabajando en esa desestabilización de la Unión Europea. Ya trabajó y movió hilos en las elecciones norteamericanas y ahora está actuando aquí. Bueno, en cualquier caso, yo creo que los políticos hoy, como comentabais, también se están retratando. Y esa respuesta, lo decía el propio Rajoy, el día es histórico, no solamente por lo que ha hecho el Parlamento catalán, sino por la respuesta de un momento tan decisivo que están expresando quienes tienen que reponer la ley. Bueno, vamos a ver si por parte de todos hay altura de Estado y unidad.
Antes de despediros, quiero que escuchéis a Ignacio García May, que, como les he dicho hace un rato, es autor, es director. Bueno, acaba en este momento, no sé si de este viejo rey, es que lo digo porque te va a interesar mucho, tiene que ver su obra de teatro con la reina Sofía, la reina emérita.
Exacto.
¿Qué piensa que puede estar pasando? Le pido que se ponga bien el micro, que está un poco bajo, que se lo suba un poco. Ahí. ¿Qué cree que puede estar pensando en estos momentos nuestra reina emérita, que estuvo frente al 23F pegada al rey Juan Carlos, diciéndole a su hijo Felipe en ese momento que viera cómo lo resolvía su padre? ¿Cómo, viendo esa obra de teatro que están constantemente representando, cómo puede reaccionar?
Yo no me atrevo a poner palabras en boca de Sofía. Yo puedo poner mis propias palabras sobre esto. Como todos, pues llevo todo el día oyendo hablar a gente que sabe bastante más que yo de esto. Pero yo quisiera hacer una reflexión. A mí me parece que esto de Cataluña tiene que ver con algo que es incluso todavía mayor y más grave, que es que estamos viviendo en general en una sociedad completamente infantil, que se resume en que si me das la razón eres un buen demócrata, si no me das la razón eres un fascista, y si una ley no me gusta, pues tengo derecho a cambiarla. Y esta gigantesca estupidez no solo la están diciendo estos señores, es que la está diciendo más gente, y se la encuentra uno todos los días en Facebook y en las redes sociales y en la calle y tal. Entonces, pues da mucho que pensar, porque claro, cuando uno piensa así, lo de Cataluña es lo menos que nos puede pasar. Uh-huh. Es decir, que a mí lo que realmente me preocupa de esto es que esto no es un final de nada, es el principio de cosas que pueden ser bastante peores.
¿Cómo sale nuestra reina parada? Es que lo digo porque la conoce mucho Elsa González. ¿Cómo sale de esta obra de teatro?
Si me permites que diga una cosa. Iniciábamos un camino valiente, muy valiente, que era el de hacer obras de teatro con mujeres españolas del siglo XX y, a ser posible, vivas. Y empezamos con Sofía. Le llamé, dirigía El Español y fue el primero. Y la pena es que no vino la reina, porque yo creo que tuvo miedo, ¿no? Y fue bueno, periódicos, prensa. Pero lo más curioso es que se acaba de estrenar en Atenas la misma obra. ¿No veas que no es bonito? Bueno.
Claro, en Atenas, en su tierra, exacto.
Se está haciendo ahora mismo en Atenas.
Qué bien. De esto vamos a hablar en los próximos minutos, sin perder de vista lo que ha sucedido en España. Así que, Euprepio, Elsa, gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Nieves,
en estas horas.
Y ánimo a todos los políticos que están a los próximos días trabajando mucho en la aplicación 155. Y a los catalanes, un abrazo a todos.
Y sobre todo a esos que se sienten solos.
Podemos ya en nuestras agendas decir que un 27, es un número bonito, fíjate, 27 de octubre de 2017, España se volvió un poco más loca. ¿Qué pensaría Don Quijote?
Es lo que ha dicho el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, ha hablado de locura, claro. Dice, se ha consumado la locura. De esto vamos a hablar cuando son las 5:34.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta. Con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Pues está siendo convocada la gente a través del teléfono móvil para acudir a la Plaza de Sant Jaume y celebrar los independentistas este momento en el que, bueno, ya saben ustedes, se ha declarado en el Parlament la República de Cataluña. Inmediatamente después también se ha aprobado por el Senado la aplicación del artículo 155 que va a impedir esa consumación de esa república. Ángel, ¿qué más noticias podemos dar?
Pues mira, más noticias. Por ejemplo, que las banderas de España que ondeaban en las fachadas del Ayuntamiento y la delegación de la Generalitat en Girona han sido descolgadas a petición de los centenares de personas que se han concentrado en la ciudad después de que el Parlamento de Cataluña declarara la independencia. Los manifestantes se han concentrado en la plaza del BID, donde se encuentra el consistorio de Girona, para seguir lo que allí ocurría. Han empezado a pedir que se descolgaran las banderas españolas. Y así ha sucedido. Y si te parece, Nieves, son las 5:38, hace tan
la bolsa
solo
ha cerrado,
un minuto,
¿no?
Ha cerrado la bolsa. Vamos a saber cómo ha afectado esa declaración de independencia a los mercados. Pablo López, buenas tardes.
Hola Pablo, saludos.
Muy buenas tardes Ángel, muy buenas tardes Nieves. Pues al final hemos logrado contener el golpe, pero aún así la caída ha sido importante, del 1,45% para el IBEX 35, 10.197 puntos. Si miramos al resto de Europa podemos comprender un poquito más la magnitud que tiene la caída de hoy, porque un 1,45 no es una de las mayores caídas del IBEX 35, ni en el año, ni en su historia, pero es que Alemania, por ejemplo, el DAX ha ganado un 0,65%, Francia ha ganado un 0,75 y hasta Londres ha cerrado en positivo, una subida del 0,30%. Es decir, si nos comparamos con el resto de Europa, no solo somos el peor índice, sino que mientras ellos han subido, nosotros hemos caído. 10.197 ha sido el nivel de cierre. Mirando a las empresas, vemos que IAG ha sido la más castigada del día. Ha perdido un 6,25%. La preocupación de IAG se llama Vueling. Recordemos que Vueling es una empresa cuyo centro de operaciones está en Cataluña. Evidentemente hay preocupación por lo que pueda ocurrir con los aeropuertos, con las infraestructuras. Y luego tenemos al Banco Sabadell. Ha caído un 4,85%. Esta mañana presentaba resultados, unas cifras realmente buenas, un incremento del beneficio del 1,1%, 654 millones de euros, lo que le permite reafirmar el objetivo de ganar 800 millones de euros en 2017. Pero su consejero delegado, podemos escucharle, que tenemos ahí el corte, Jaime Guardiola, ha sido muy claro de cuál es el motivo de las caídas de las acciones.
Estos movimientos de la acción tienen claramente mucho que ver con los eventos políticos, ¿no? Y no lo tienen con la publicación de resultados, cuya acogida por parte de los analistas, en todas las notas de analistas que se han visto a lo largo de la mañana, son positivas.
En la semana, la caída del Sabadell es de algo más del 10%, seguido muy de cerca por el otro banco catalán, CaixaBank, que ha perdido un 9,5%. Y donde también se ha dejado notar mucho, como comentábamos antes, es en el mercado de deuda. El bono español a 10 años sube un 2,65% en estos momentos, pero si miramos nuevamente, nos comparamos con el resto de Europa y sobre todo tenemos en cuenta las decisiones del Banco Central Europeo que tomaba en el día de ayer, vemos la gravedad de la situación. Alemania reduce hoy sus costes de financiación en prácticamente un 8%, Francia en un 4,20%, incluso Italia, que es un mercado más parecido al nuestro, con el que nos podemos comparar más de igual a igual, está reduciendo sus costes de financiación un 0,82%. Nosotros los incrementamos en un 2,65% en estos momentos. Eso es lo que podemos contar de una jornada que la bolsa yo creo que la ha salvado con algo de honra para lo que podía haber sido, pero que sin duda todos los acontecimientos que ocurran durante el fin de semana se van a dejar notar ya en la sesión del lunes.
Muchas gracias, Pablo.
Exactamente, Pablo, gracias. Y ahora lo que queremos es ver qué pasa en la prensa internacional,
sí,
¿no te parece?
Queremos conocer un poco qué se está diciendo en los medios internacionales, cómo están recogiendo esa declaración de independencia en el Parlamento catalán y también la puesta en marcha del mecanismo del 155 de la Constitución. Elena Rivas, ¿se ha leído todos los medios internacionales? Cuéntanos.
Sí, sale en la portada prácticamente de todos los periódicos europeos, desde el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el periódico más importante de Alemania. El Parlamento catalán llama a la República, y otra noticia, están juntas, el Senado de España vota a favor de la administración forzada de Cataluña. Este hecho de tomar el control de la región lo explican de manera diferente cada uno de los periódicos. Los periódicos británicos son los que están haciendo también mucho hincapié en estas noticias. Desde el británico The Times, Cataluña vota separarse de España, votan a favor de una declaración universal de independencia, y el Senado español aprueba la moción para tomar el control. También el británico The Independent, Cataluña declara su independencia ya que España, dice, se prepara para imponer una regla directa. Después han dicho que se ha aprobado por mayoría en el Senado. El Corriere de la Sera también se hacía eco de la noticia a los pocos minutos. Cataluña declara la independencia y estallido en la plaza, con una gran fotografía de el júbilo en la plaza, de los cientos de personas,
sí,
que están
plaza
en
de San Jaume, sí,
en torno al Parlamento catalán. Y también los que más han tardado en hacerse eco de la noticia son los periódicos al otro lado del océano, el Washington Post y el New York Times, donde los líderes independentistas han hecho una fuerte campaña, han estado invirtiendo bastantes fondos en hacer proclamación de la independencia y siempre han sido más favorables a la independencia. El Washington Post titulaba: los legisladores de Cataluña declaran su independencia de España en un voto desafiante. Y el New York Times, el Parlamento catalán vota declarar la independencia de España. También Le Figaro decía: crisis en España, el Parlamento catalán declara la independencia, e incluye una votación para preguntar si los ciudadanos, los lectores de este periódico francés, son favorables o no a la independencia. Y por último, la cadena pública británica, la BBC, también tiene un gran destacado en la portada: escalada de crisis independentista en Cataluña, el Parlamento catalán declara la independencia y Madrid, o mientras Madrid aprueba la aplicación de tomar el control de la región.
Pues muchísimas gracias, Elena. Yo ahora me pregunto, y os lo pregunto a Ignacio y a Juan Carlos, realmente lo que recoge la prensa internacional, ¿también recogerán que ha sido votado por 70 votos? Por lo tanto, decía Rivera que eso no daba ni para aprobar una ley. Entonces, ¿esto lo recogerán?
Ha dicho ella, es que han invertido mucho dinero. Pero de los catalanes y las catalanas y de los españoles y las españolas. Con el dinero nuestro se ha estado haciendo una campaña, despacio, año tras año, ¿me entiendes?
Bueno, se han dado conferencias, acuérdate.
Muchísimas, claro.
Claro, embajadas.
Claro. Eso es.
Yo os escucho y yo creo que el 155 o se aplica rápidamente o va a haber un problema en aeropuertos, puertos, estaciones de... Claro. Señores, ¿no estaremos hablando que estamos a punto de un estado de excepción?
No es estado de excepción, es que en realidad se aplica el 155 y la ley sigue su curso y, hombre, son medidas excepcionales, pero yo creo que, fíjate tú, que lo que contempla es que se hacen cargo de la administración de una comunidad autónoma. Pero, sin embargo, en todo esto, Carmen Forcadell seguiría al frente del Parlament. Esto es lo que...
Yo eso no lo entiendo, perdóname que te lo diga.
Pues esto
porque son
es...
paños calientes, Nieves, y no son horas de paños calientes. Y si no tiempo... Todo lo que han dicho, vamos a rebajar el 155, era esperando que no llegara este momento. Pero este momento ha llegado.
Ha llegado.
Y lo que pueda pasar en las plazas y en las calles, con esa gente enardecida, es que sabemos lo que es una... El pueblo no siempre tiene razón. Hay que decirlo así de claro, sin miedo.
Lo que decía Mayor Oreja es que había que quitar el poder,
claro,
a estos líderes, ¿no?, que están frente a las instituciones.
De todas maneras, si me permites, también el día el 1-0 toda la prensa internacional reproducía lo malvado que era el gobierno español, etcétera, etcétera, y después hasta The Guardian ha reconocido que toda esa información había sido falsificada, en fin, que habían aparecido muchos falsos heridos, etcétera, etcétera. Yo creo que esto forma parte de la histeria del momento y a lo mejor en tres días el titular del Washington Post es completamente diferente a este.
Claro. Elena, tienes sí, nuevos datos.
Por
adelante.
Cierto, la cadena pública BBC sí que ha reconocido hoy mismo en un artículo, ha reconocido que se han divulgado fotografías falsas de los heridos tras el referéndum. Justamente lo ha publicado hoy, en torno a las 3:30 de la tarde, ha publicado esa información después de informar sobre la aprobación de la independencia. Sí que es verdad que los medios dicen cuál ha sido el porcentaje de la votación, pero ya en el primero y en el segundo párrafo, que es algo que muchos dicen que quién se lee el segundo párrafo. No lo destacan la mayoría de los medios internacionales el número de votos por el que se ha...
Claro, no va en el titular y lo que tú dices, una información sobre España, te quedas con el titular y pasas a otras cosas.
Luego después el volver a decir, si me permites como hombre de cultura, yo creo que hay que decir en esta tarde aciaga, ¿dónde están las gentes de la cultura y del teatro público
las
catalán?
Las echas de menos.
Totalmente. Tendrían que estar ya con... Y del teatro público español. Hablo de los centros dramáticos que los hay en todas las comunidades autónomas. Hablo del Centro Dramático Nacional, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Es la hora de la verdad. Cuando el 23 de febrero hubo un golpe de Estado, los demócratas estuvimos a la altura. ¿Qué pasa? ¿Dónde están hoy? Este silencio, sobre todo el Teatro Nacional de Cataluña, Yura, Liceo de Barcelona... los distintos centros dramáticos que tienen en Cataluña y luego todos los teatros públicos españoles. Si empezamos con esta ambigüedad, corremos el peligro, pues eso, o sea, estar a favor de esa independencia. Pues chicos, no lo puedo entender.
Estamos asistiendo a momentos en los que hay cambios uno detrás de otro. Enseguida vamos con una llamada con un personaje importante, pero da la noticia.
Simplemente
da la noticia.
Es por añadir a esto que estábamos hablando de la imagen exterior y de cómo cambiaba la percepción. Bueno, pues en esta línea el Ministerio de Asuntos Exteriores acaba de divulgar un vídeo en las redes sociales en inglés en el que reafirma que Cataluña es parte de España y que además cuenta con uno de los niveles de autogobierno más altos de Europa. Cataluña es nuestro hogar, España es nuestra nación y Europa es el futuro, dice ese vídeo que está divulgando en este momento Exteriores en inglés, pues para reforzar esa idea efectivamente de unidad.
Tenemos al teléfono al presidente de la Junta de Extremadura, a don Guillermo Fernández Vara, que le agradezco mucho que nos atienda en una tarde tan difícil para un presidente como usted y viendo que otro presidente ha proclamado la República de su autonomía. Me gustaría, don Guillermo, su primera valoración ante lo que ha sucedido en España.
Con mucha tristeza, una enorme tristeza, Nieves, y también mucho dolor. Y desde luego, el señor Puigdemont es presidente de una parte de Cataluña, demuestra que no lo era de todo. Y los presidentes tenemos que ser presidentes de todo el mundo, de los que nos votan y de los que no nos votan, de los que nos quieren más y de los que nos quieren menos. Y ha demostrado ser presidente de parte, por eso pasará a la historia como el presidente que más daño hizo a Cataluña de todos los que ha habido y habrá en el futuro.
¿Usted pensaba que iba a llegar a este momento? Yo sé que lo estábamos anunciando, pero yo he reconocido que me he sorprendido de estar asistiendo a este momento, porque pensé que se iba a parar antes. No sé si a usted le ha ocurrido lo mismo.
Desde el momento en el que aquella burguesía catalana que tan admirada era y que estaba representada por Convergencia y Unión, decidió que el futuro de Cataluña estuviera en manos de las CUP, que es una organización revolucionaria, pues esto es lo que hay. Uh-huh. Sabíamos que las armas no eran las democráticas y sabíamos que llegado el momento, si era necesario, pues se produciría lo que se ha producido, que una involución democrática el día 6 y 7 de septiembre, en el que una serie de señores han decidido que, como la Constitución española no les gusta y no tienen una mayoría suficiente para poderla cambiar por sí mismos, pues que se sitúan fuera de ella y lo revisten todo de legalidad y empiezan a llenar la historia de grandes mentiras, ¿no? Uh-huh. Creo que es una responsabilidad. Yo que creo mucho en la política.
¿Sí?
Todos estos responsables que se han situado intencionadamente fuera de la legalidad, la mejor respuesta la tienen que tener desde los juzgados de guardia, porque ellos se han situado fuera de la política de verdad, ¿eh? De la política que respeta, de la política que respeta al adversario, de la política que no aspira a otra cosa que a defender el interés general, que no es frentista, que no es injusta, ¿no? Que respondan en los juzgados de guardia, que yo creo que es el sitio donde tendrán que responder. Ahora bien, no nos podemos olvidar tampoco de que hoy hay millones de catalanes que no están en las calles y que están en sus casas sufriendo, ¿no?
Claro.
Y que están con un profundo dolor. Yo he hablado con muchos de ellos, de estos cientos de miles que son extremeños, que son también catalanes porque son también españoles, y que hoy están perplejos ante la realidad que les está tocando vivir, ¿no?
Desde luego. Yo no sé si usted opina como Ramón Rodríguez Arribas, que es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional.
Sí, lo conozco.
Que además de decir que se ha consumado la locura, también decía que pueden haber cometido ya un delito de rebelión. Se pueden enfrentar incluso a penas de 30 años. Es que estamos ante una situación gravísima. ¿Usted qué le parece?
Yo creo que hoy se ha perfeccionado el delito de rebelión. Una vez que un gobierno y un parlamento declara la independencia y proclama la república, ¿qué más hace falta, ¿no? Con lo cual, por esa razón también, yo creo que ahora hay que defender la aplicación del artículo 155 y esa es la razón, Nieves, por la que nosotros, con todas las diferencias que podamos tener, y las tenemos con Mariano Rajoy y con el PP, cuando se trata de defender la integridad de España, uh-huh, lo que es para nosotros la defensa de nuestro país y de la Constitución, pues estamos todos los que defendemos con toda claridad eso por encima de cualquier otra consideración, ¿no?
Guillermo Fernández Vara, hemos asistido a tantos momentos delicados, pero ¿qué le parece este? Usted, como presidente de Extremadura, ¿qué le parece esto a lo que estamos asistiendo y estamos narrando a los oyentes de Onda Madrid? Me gustaría su valoración, pero ya a nivel personal.
Pues yo soy político y soy presidente, pero sobre todo soy hijo y soy padre. Y entonces, pensando en mis padres, ellos nos dejaron a nosotros una sociedad mejor de la que habían recibido, clarísimamente. Yo nunca agradeceré a mis padres el esfuerzo que hicieron toda su vida por dejarnos una sociedad distinta. Mi padre hizo la guerra, nunca nos habló de la guerra y nunca quiso que porque quería mirar hacia adelante y entendía que era necesario mirar hacia adelante, ¿no? Pero sí, yo no tengo seguro que le vaya a poder dejar a mis hijos una sociedad mejor de la que recibí de mis padres, y a mí eso me acongoja y me llena de tristeza, ¿no? Y por eso creo que tenemos que intentar entre todos ser posibles de resolverlo, ¿no? Por eso haremos bien en las próximas semanas, en los próximos meses, de aplicar a esto serenidad y templanza. Y por favor, si me lo permite,
¿sí?,
Nieve, por favor, a todos los que nos estén oyendo, no caigamos en el error de hacer un boicot a los productos catalanes. De verdad que no lo van a pagar Puigdemont, Junqueras y Forcadell, que no, lo van a pagar ciudadanos, la parte más débil de la sociedad, lo van a pagar pequeños y medianos empresarios, lo van a pagar trabajadores que van a ser despedidos, que los que han guardado ese silencio cómplice ante el proceso soberanista desde la empresa, no lo van a pagar, lo va a pagar la gente más humilde, como pasa siempre, la cuerda se rompe por el lado más débil. Y no lo hagamos, no cometamos ese error, porque creo que nos estaríamos equivocando, amén de que nos estaríamos dando tiros en los pies, porque gran parte de lo que en Cataluña se vende se produce en el resto de España, ¿no? Creo que nos estaríamos también equivocando, ¿no?
Claro, usted lo ha reivindicado, ¿no? En Extremadura hay, y hace unos días le veíamos a usted, quizá diciendo
claro,
esto, ¿no?
Ha costado mucho levantar la industria del corcho en Extremadura, mucho, para que ahora una boicota al cava catalán destroce la venta de los tapones que se hacen en Extremadura. Ha costado claro. mucho montar plantas tecnológicamente muy avanzadas para producir tomate concentrado, que forman parte de los tomates que hoy se venden con marcas catalanas, o aguas embotelladas en Extremadura se venden con marcas catalanas. Pero no lo digo de verdad, Nieves, no lo digo por interés propio.
Lo sé.
Lo digo por el interés de lo común y también por la gente de Cataluña. No lo vamos a resolver así. Así no lo resolvemos. No lo resolvemos, de verdad. Ahora hay que llenar de afecto a Cataluña, de verdad. A todos esos catalanes que se siguen sintiendo españoles, hay que pararlos por la calle y darles un abrazo, porque lo necesitan, porque lo están pasando muy mal. Y no los podemos dejar solos. Yo hoy he ido al Senado con esa sensación de no podemos dejar solo a la gente que lo está pasando tan mal. En Cataluña no todos son independentistas, hay una mayoría que no lo es y no la podemos dejar solo. Y hay que hacerlo desde el punto de vista de la legalidad, y eso es el artículo 155, y hay que hacerlo desde el punto de vista de las emociones. Y de verdad, pues que se sientan arropados, que se sientan apoyados. Hay mucha gente que está muy mal, que lo están pasando muy mal, porque se sienten muy solos. Y yo creo que eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta.
Me quedo con su mensaje, presidente. Le agradezco mucho que haya entrado en directo esta tarde ese mensaje de no se puede dejar solos a los ciudadanos de Cataluña. Guillermo Fernández Vara, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Nieves, un beso grande.
Un beso grande. Estamos a 4 minutos de acabar esta hora y tengo que decirle a Ignacio García May que yo espero que vengas, por favor, otra vez, en un día que no sea este.
Encantado.
Qué mala suerte hemos tenido para citarte, para hablar de ese monólogo, ¿no? ¿Dónde se desarrolla el monólogo?
Pues se desarrolla en la memoria de Sofía, en un espacio interior que no existe realmente. Yo utilizaba la metáfora del Palacio de la Memoria de los teóricos renacentistas, ¿no? Es el lugar al que te metes dentro de tu propia cabeza y donde tienes guardados todos tus recuerdos. Me pone un poco melancólico hablar de la obra porque esta obra nació de una cosa y es precisamente de una conversación que tuvimos Juan Carlos y yo sobre lo mucho que había cambiado España para bien. Es decir, pensamos que España era después de todo lo que habíamos vivido durante años, era un país diferente, donde podía disentirse, donde podías tener amigos de diferentes ideologías, y no pasaba nada. Y dijimos, ¿y por qué no hablamos de la reina, que no se ha hecho nunca en el teatro? Y dijimos, pues pensamos que, y del estreno para acá, han pasado tantas cosas en este país que niegan de tal manera esta idea que es un poco deprimente. Pero bueno, yo tiendo a ser optimista. Esto no deja de ser una revolución de poltrona, ¿vale? Quiero decir que no es gente que ha salido a la calle porque no tiene otra cosa. Estamos hablando de tipos que tienen coches oficiales, que tienen un sueldazo, Quiero decir que cuando no tienes nada que perder y haces la revolución está muy bien, pero cuando tienes hipotecas y cuentas en lugares, pues a lo mejor no es tan fácil hacer la revolución.
¿Dónde podemos verte o dónde se puede ver a Victoria Salvador, a la actriz?
Próximamente en el Festival de Alicante, en la muestra de autores de Alicante, el día 6, hay una representación es la función más inmediata, el día 6 de... ¿Qué estamos? Octubre, noviembre.
Sí, el día que nosotros hacemos los tenorios en Alicante, que le homenajea, es el festival que se ha consolidado para los autores contemporáneos vivos españoles, el festival de teatro...
La muestra de autores de teatro español contemporáneo.
Y el homenajeado es Ignacio.
Nos vamos por favor, mayores. Ignacio. No, pero tienes que volver. Pido por favor que antes de que te vayas, regreses a este programa.
No te preocupes que yo vuelvo.
Que me encanta el personaje de la reina Sofía.
Es que cuando lo leas, si yo quería, fíjate un día como hoy, alguna escena que hubieras leído tú.
Lo hacemos. ¿Te parece, Ignacio?
Encantado.
Gracias por haber venido, Ignacio García May, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hasta el lunes que viene, a ver qué ocurre de aquí al lunes. Ángel, nosotros seguimos pendientes de la actualidad, que es que no para, ¿no?
No para. De hecho, hay reacción, por ejemplo, ya de Macron, del presidente francés, diciendo que su único interlocutor es Mariano Rajoy y el gobierno de España. Y tantas cosas porque en 10 segundos tiene que empezar el Consejo de Ministros Extraordinario, así que lo tendremos que contar aquí, Nieves.
Lo seguiremos contando. Ahora vamos a escuchar a los servicios informativos, a ver qué nos cuentan.
Son las 6. Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Gobierno se encuentra reunido en el Palacio de la Moncloa, donde a esta hora está previsto que comience una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para acordar las medidas previstas en cumplimiento del artículo 155 de la Constitución, a las que el Senado ha dado luz verde esta tarde. Lo ha hecho casi una hora después de que el Parlamento de Cataluña haya declarado un Estado independiente en forma de república y haya acordado abrir un proceso constituyente, algo que, a juicio del presidente Mariano Rajoy, justifica la aplicación del 155.
Lo que ha sucedido hoy en el Parlamento de Cataluña es la prueba inequívoca de lo necesario que era que el Senado aprobara esta propuesta que le ha hecho el Gobierno. Hoy el Parlamento de Cataluña ha aprobado algo que, en la opinión de una gran mayoría de personas, no solo va contra la ley, sino que es un acto delictivo.
Más reacciones a la declaración de independencia aprobada por el Parlamento. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha expresado su más profundo rechazo ante la resolución de independencia impuesta, dice, por el bloque secesionista, y ha señalado al presidente Puigdemont y al vicepresidente Oriol Junqueras como los principales responsables de la fractura de la sociedad catalana y española.
El presidente Puigdemont y el vicepresidente Junqueras, hoy más que nunca, se convirtieron en los principales responsables de la fractura y el desgarro del conjunto de la sociedad catalana. Y todo para nada, pues la nada es emprender un camino que lleva a un callejón sin salida.
Desde Podemos, su secretario general, Pablo Iglesias, ha señalado que hoy es un día triste para España y Cataluña.
Iglesias ha subrayado que su formación seguirá defendiendo la celebración de un referéndum pactado. Sobre la posibilidad de que los representantes de Cataluña Sí que es Pot hayan votado a favor de la declaración de independencia, ha apuntado que lo que le ha transmitido el secretario general de Podemos en Cataluña es que han votado que no. Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado en Twitter la aprobación del Senado para aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución y también la declaración en el Parlament de la República, aunque ha afirmado que toca defender las instituciones catalanas.
En el plano judicial, la Fiscalía General del Estado presentará previsiblemente este lunes la querella contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y del Govern por un delito de rebelión tras esta declaración unilateral de independencia. En declaraciones al programa Madrid Directo de Onda Madrid, el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, considera que existen argumentos para que se les impute ese delito penado con hasta 30 años de cárcel.
Y que Dios nos ayude. Se ha consumado la locura de unos iluminados que, en el delirio de su odio absurdo a España, pues han llevado a su región, a su comunidad autónoma y a sus conciudadanos a una situación límite. Pueden haber cometido uno de los más graves delitos del Código Penal, el delito de rebelión.
Pendientes también de los mercados, las consecuencias allí han empezado a notarse apenas minutos después de que el Parlamento de Cataluña declarara unilateralmente la independencia a Bolsa de Madrid. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, la caída finalmente ha sido del 1,45%. El IBEX 35 ha logrado recuperar algo de terreno desde los mínimos marcados justo a continuación de esa aprobación de la declaración unilateral de independencia, cuando ha marcado un mínimo de 10.135 puntos. Ha cerrado en 10.197 puntos, siendo con diferencia el peor índice del viejo continente. Los títulos de IAG e Iberia han caído un 6,25%. Hay que recordar que IAG tiene un porcentaje muy importante en Vueling, empresa filial de Iberia y empresa que tiene su sede y su centro operativo en Cataluña. También ha caído el Banco Sabadell un 4,85% y Meliá Hoteles un 3%. En positivo, apenas cinco compañías. La mejor ha sido Grifols, que ha ganado un 0,75% beneficiándose de la fuerte caída que registra el euro. Y también se ha notado la decisión del Parlament catalán en el bono español a 10 años, que registra ahora mismo una subida superior al 3% y que contrasta con las fuertes caídas que registran otros bonos europeos. La prima de riesgo termina la sesión superando el nivel de los 120 puntos básicos.
Onda Madrid, el tráfico.
DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes. Intentamos establecer, me dicen que no es posible conectar con la DGT. Terminamos así, volvemos con más noticias en una hora, a las 7 de la tarde. Hasta entonces, siguen con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Muy buenas tardes, saludos. Son las 6:05 de la tarde. Estamos pendientes de esa reunión, de ese Consejo de Ministros extraordinario que empieza a esta hora de la tarde, según confirmó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y en cuanto tengamos noticias de esta, de lo que ha sucedido desde primeras horas de la tarde, de esta declaración unilateral de independencia desde el Parlament de Cataluña, se lo vamos a seguir contando. Queremos ir dando poco a poco normalidad dentro de que es un día absolutamente anormal, pero iremos recabando información, pero también les iremos introduciendo en otros asuntos que estoy segura que van a ser de su interés. Por ejemplo, queríamos a las 6:06 hablar del cambio horario, un cambio horario que va a tener lugar este sábado, en la madrugada del sábado al domingo. Cambia la hora y ya saben ustedes que tendremos que retrasar los relojes una hora. Aún así, el territorio nacional seguirá una hora por delante del sol. De esto queremos charlar con Pablo Otero. Muy buenas.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Con Paloma Nolasco.
Buenas tardes.
Y Paloma, Pablo, vamos a empezar hablando de ese cambio de hora para mejorar el sueño. ¿Podemos aprovechar para dormir un poquito más y mejorar algo la salud, Paloma?
Sí, hay que aprovechar esos 60 minutos de más que vamos a poder dormir en la madrugada del sábado al domingo, y es que nuestra salud desde luego lo va a agradecer muchísimo, porque el caso es que cada vez dormimos menos. De hecho, hay estudios que analizan la evolución de las costumbres de los españoles, y por ejemplo en los últimos 20-30 años dormimos casi del orden de hora y media o dos horas menos, y eso no puede ser, porque la falta de horas de sueño aumenta el riesgo de sufrir muchísimas cosas: obesidad, enfermedades cardiovasculares, pérdida de memoria, ansiedad, depresión, en fin, la lista es larga. El caso es que aprovechando esos 60 minutos de más, probablemente podemos reconducir nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra higiene del sueño, partiendo de esa propuesta que nos hacen desde el grupo Nutrición Center Salud, y de ese grupo, Lucía Sánchez Seco, que es nutricionista.
Hombre, Lucía, bienvenida en esta tarde tan anormal, pero tenemos que hablar también de asuntos que atañen a las personas que nos están escuchando, y desde luego el cambio de horario es evidente que afecta, ¿no? Más a los niños, más a los mayores. ¿Qué nos cuentas, Lucía?
Afectan a niños y mayores, pero sobre todo lo que estabais comentando antes, el ser consciente de que el sueño es un pilar fundamental para la salud, como puede ser la alimentación o como puede ser el ejercicio. Entonces, hasta que coges ese ritmo, de ese nuevo ritmo con el horario, sí es verdad que se puede notar esa diferencia, sobre todo porque la falta de sueño hace aumentar los niveles de cortisol en sangre, y esto provoca mayor estrés. Si ya de por sí vivimos una vida estresante, pues la falta de sueño encima provoca más, mayor estrés.
Estamos hablando de ese cambio de horario que va a tener lugar en la madrugada del sábado al domingo, Pablo, y hay una asociación que se denomina para la racionalización de los horarios en España.
Así es.
Que me imagino que no están muy de acuerdo con estos cambios, ¿no?
No, porque España está fuera de hora, está fuera de su meridiano, y ellos llevan reclamando años y años el que España esté en el lugar que estaba, el lugar que tiene que ocupar bajo el sol. Y para hablar de ello está con nosotros el presidente de esta asociación, José Luis Casero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y a todas.
Hola, presidente. Bueno, que realmente este cambio añade algo a ese ahorro energético. ¿Usted qué cree?
Vamos a ver, es muy cuestionable. Es decir, el planteamiento de los años 70 podía tener un sentido, crisis energética, pero es que estamos ya en 2017. Tenemos un cambio climático prácticamente a la vuelta de la esquina, lo estamos sufriendo, cambian los modelos de organización del trabajo, la gente trabaja de forma diferente, y los estudios que se manejan no contemplan variables como el aire acondicionado, que también es energía. Al final todo esto se cuantifica en 300, 400 millones de euros, que es importante, pero mucho más importante, en nuestra opinión, es la salud de todos y cada uno de los españoles. Y lo que decía la compañera, es decir, no tendremos, no podremos dormir una hora más. En realidad tendremos la posibilidad de estar en la cama o en otro tipo de actividad una hora más, porque nuestro reloj biológico no entiende ni de cambios horarios ni de leyes. Y aprovecho también, es decir, para un reconocimiento a los últimos premios Nobel de Medicina, que son los tres científicos que descubrieron precisamente la importancia de este reloj biológico, los ritmos circadianos y el impacto que tiene sobre la salud de las personas. Ya va siendo hora de que empecemos a pensar en términos de salud y menos en términos de euros.
Ya, en los años 40 me estabas contando hace un rato, Pablo, que...
Sí, se tomó la decisión.
Se tomó la decisión de cambiar y ponernos a la hora de Berlín.
¿Por qué, José Luis?
Es que, claro, yo creo que éramos muy cercanos, ¿no? A,
¿qué ocurre
a los
en los años
40 alemanes,
para
claro,
estar
claro
en ese uso horario distinto al habitual?
En los años 40, es decir, lo que el planteamiento es el general Franco dictó una orden el 16 de marzo de 1940 adelantando unilateralmente la hora. Yo no sé si por simpatía a los nazis, pero España era neutral. Unos países lo hicieron porque fueron ocupados, otros por el tema de bombardeos, caso de Gran Bretaña, pero terminada la Segunda Guerra Mundial, salvo el caso francés, pues todos volvieron a su posicionamiento natural. Lo que es incuestionable es que Greenwich pasa por la provincia de Zaragoza y Castellón, y ese decreto de Franco puede ser derogado. No así los cambios horarios establecidos en octubre y en marzo, que es una directiva de la Unión Europea, y no vamos a plantear nosotros una salida de Europa por este tema, sino que pelearemos y trataremos de explicar en Europa que es el momento de replantearse tanto el uso horario como esos supuestos ahorros energéticos.
Uh-huh. José Luis, vamos a escuchar también a nuestra invitada, porque resulta que con el tema del cambio horario y dormir una hora más, podemos reforzar nuestras defensas durmiendo una hora más.
Efectivamente, más que dormir de más, el problema es dormir de menos, porque dormir de más también te puede provocar sensación de mal humor. O la cuestión es dormir lo que necesitamos, pues para los adultos entre 7 y 9 horas está bien, y el problema es eso, la falta de sueño. E insisto otra vez con el tema de tener los niveles de cortisol altos, ¿vale? Por esa falta de sueño, por ese estrés, porque es una especie como de efecto dominó, que tiras la primera pieza y ya todo el sistema endocrino, todas las hormonas
todo
empiezan a alterarse, y es el sistema inmunológico, es mayor riesgo de acumular grasa a nivel visceral, eso implica síndrome metabólico, mayor riesgo de diabetes, hipertensión, colesterol, alteración cardiovascular, es como una cascada.
Pero entonces, doctora, ¿cuánto tenemos que dormir? Mira Paloma. Paloma, la cara la tiene muy saludable. ¿Cuántas horas duermes, Paloma?
Uy, 9.
9. ¿Lo saludable qué es?
Lo saludable, pues para un adulto, entre 7 y 9. Cierto es que...
Más no y menos tampoco.
Efectivamente, es escuchar a nuestro cuerpo. Yo creo que nosotros sabemos perfectamente qué horas necesitamos, y es escuchar a nuestro cuerpo. Normalmente no lo hacemos porque tenemos muchas responsabilidades y suena el despertador y por la noche llegan las 12 de la noche, estamos haciendo cosas todavía en casa, entonces no escuchamos para nada ni a nuestro cuerpo ni, como decía el compañero, tampoco a esa naturaleza, a esos ritmos que de día y de noche y de luz que influyen en nuestras hormonas.
Uh-huh. La tensión arterial entonces también tiene que ver con el sueño, ¿sí?
Sí, y eso está más ligado a pues eso, ese cortisol que provoca un aumento de grasa visceral, y esa grasa visceral cuando está en niveles pues superiores a los 6 kilos más o menos, esa grasa que está rodeando nuestras vísceras, cuando hay de más, lo que hace, lejos de proteger nuestros órganos y vísceras, lo que hace es aplastarlos, oprimirlos, y esto pues provoca toda esa cantidad de alteraciones.
Lucía Sánchez Seco está hoy aquí con nosotros en los estudios de Onda Madrid, pero habitualmente a ella no la podemos encontrar por cualquier farmacia de la Comunidad de Madrid con una bata roja.
Efectivamente.
Contando estas cosas que nos está contando a nosotros, a los ciudadanos interesados que se acercan a esas boticas y sienten interés, ¿no?, por averiguar cuestiones relacionadas con la nutrición.
Efectivamente, y es que nos llegan pacientes constantemente, ya sea porque quieren bajar de peso, porque tienen la tensión alta, diabetes o colesterol, y muchas veces tenemos que hacerles ver la importancia tanto del descanso como intentar controlar los niveles de estrés, porque entre Otra de las causas de cuando me vienen las pacientes y me dicen es que tengo mucha ansiedad por comer dulce y se piensan que el cuerpo les pide dulce y yo les digo, ¿pero a qué hora? Y dicen, pues después de cenar. Digo, pues si después de cenar el cuerpo no te puede pedir más comida, ¿cómo te va a pedir chocolate? Y no se dan cuenta que son pues ese cortisol, esa grelina, que no la tienen controlada y está despertando esa necesidad de dulce, que no es fisiológico, que no es que el cuerpo lo pida, lo están pidiendo los mecanismos adictivos que despiertan en el cerebro. Entonces es como parte de aquí, parte de controlar la ansiedad, y cuando controles la ansiedad, evidentemente decir a una persona no te pongas nerviosa es muy difícil, pero para ello sometemos a la persona a una dieta adecuada, nos ayudamos de, tenemos por ejemplo Control 30, que ayuda a la formación de estriptófano, ayuda a la formación de serotonina y eso hace que estén más relajadas. Es controlarlo desde el origen, y a esto me refiero a controlar pues a la obesidad o la hipertensión.
Volvemos otra vez uh-huh. al tema del cambio de horario, que esto nos va a afectar a todos. El sábado al domingo vamos a dormir una hora más, cuando sean las 3 hay que retrasar a las 2, sí. Dormiremos una hora más. Se reclama desde AROE la racionalización del horario para acompasar los tiempos de trabajo, claro. De descanso, de ocio. ¿Cuánto crees, Pablo, que se debe trabajar? ¿Cuánto se debe estar en familia? Pues, ¿cuánto debemos dormir?
Si está por ahí el señor Casero, porque además de la reclamación sobre el cambio de horario está el tema de la racionalización, y ustedes tienen también estudiado cómo afecta a los temas de trabajo, descanso, ocio y conciliación, ¿no?
Sin duda, sí. De hecho, el año pasado, antes del anuncio de la ministra Fátima Báñez de que había un pacto nacional para la racionalización de los horarios, todavía estamos esperando, nosotros pusimos encima de la mesa 50 medidas en diferentes ámbitos, productivos, de ocio, educativos, familiares, de ocio, porque la conciliación es un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos, hombre, mujer, niños. No es una cuestión de conciliación familiar, porque hay gente que opta por no tener familia, no puede tener familia, o no tiene ascendientes a quienes cuidar, dependientes. Pues es un derecho de todos y cada uno y requiere soluciones concretas, medidas como volver a un prime time televisivo sensato. Estamos hora y media por encima del resto de países de la Unión Europea. Los programas ya empiezan a las 11 menos cuarto de la noche y terminan a las 2 de la mañana. El otro día un programa que relacionado con cocina. ¿Cómo se levanta luego la gente que va a trabajar? Y sé que existe otros modos de ver televisión, sin duda, pero hay muchos millones de personas que todavía están enganchados a esa situación. Los poderes públicos tienen que hacer cambios allí, los ciudadanos tienen que asumir su responsabilidad individual. Se puede apagar la tele, no pasa absolutamente nada, si rompamos también con esas adicciones. Y en las empresas lo que estamos peleando sobre todo es un principio muy básico y muy sensato. Yo soy empresario, yo quiero ganar dinero de forma lícita. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo desde la flexibilidad, no desde el presentismo de calentar la silla. Yo no quiero empleados amigos, yo quiero empleados que sean productivos, que cumplan su objetivo y que se vayan a su casa a hacer con su tiempo libre lo que consideren oportuno.
¡Ay, qué bien nos viene lo que usted nos dice! Esto debería oírlo todo el mundo, de verdad. José Luis,
lo repetimos mucho.
José Luis Casero, presidente de AROE, de la Asociación para la Racionalización de los Horarios en España. De verdad, muchas gracias y que usted lo pase lo mejor posible en ese cambio de horario.
Vamos a ver, organización.
Ay,
muchas gracias.
Gracias. Pablo, ¿algo que añadir más a todos estos efectos que nos trae el cambio de hora?
Bueno, que si quieren tener más información, está en la página de AROE, y también si quieren participar activamente, habrá un congreso en Madrid el mes que viene para tratar sobre este cambio horario y la corresponsabilidad social.
Bien, y Paloma, volvemos a la salud, por favor, sí. Es que esto que nos preocupa tantísimo, enseguida vamos a volver a la noticia del día, pero para dejarlo clarísimo, Paloma.
Sí, hay un montón de argumentos, los hemos escuchado ahora mismo en boca de Lucía Sánchez Seco, pero yo me voy a quedar con uno. Dormir entre 7 y 9 horas ayuda a adelgazar, porque dormir menos de lo recomendado incrementa los niveles de grelina, que es una hormona que reduce la quema de calorías y estimula el apetito, al tiempo que disminuye la producción de leptina, que es la hormona que envía la señal a nuestro cerebro de que estamos saciados. Nos quedamos con eso, que ayuda a adelgazar.
Bien, ¿algo más que se nos haya olvidado, Lucía, doctora Lucía Sánchez Seco?
No, pero que de verdad la gente se tome en serio lo importante que es descansar bien, porque luego intentamos llevar un ritmo de vida, tomar excitantes para seguir aguantando ese ritmo de vida, eso nos hace dormir peor y entramos en una especie de círculo vicioso que es muy difícil salir, provoca ansiedad, provoca ansiedad por comer dulce, esto al final... Hay que salir de ello y de verdad que partir por dormir es un pilar fundamental para la salud.
Les tomamos también, antes le decía José Luis que le tomábamos la palabra, a usted también, Lucía Sánchez Seco, muchísimas gracias por habernos gracias. Acompañado. Es la única noticia que se ha salido del tema catalán en esta tarde. Paloma Nolasco, Pablo Otero, gracias.
Gracias. Gracias.
Son las 6:21, volvemos a la noticia del día.
Onda Madrid. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Fiel a la cita de cada año, Asador Vitis les presenta los menús de Navidad y de empresa. Como siempre, la calidad de nuestros asados y mariscos son garantía de éxito. Asador Vitis, Camino de San Martín de la Vega 16, Arganda del Rey.
Lunes, martes, miércoles, Open Weekend de Ford.
Este fin de semana tiene nombre, Open Weekend de Ford, porque solo de jueves a sábado puedes llevarte un Ford Fiesta edición lanzamiento con un exclusivo equipamiento de regalo y 7 años de garantía. Ven a tu concesionario Ford más cercano. Solo hay 100 unidades. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos pendientes de la noticia, sin duda, del día, de la semana, del mes, probablemente del año. Hablamos de esa declaración de independencia unilateral de Cataluña, proclamada en el Parlament a primeras horas de esta tarde. Inmediatamente después se ha aprobado el inicio de ese artículo 155 que ahora se está tratando en Consejo de Ministros Extraordinario. Ángel Rubio, volvemos a la información. Adelante.
Sí, ahora mismo hay unas 6.000 personas, según la Guardia Urbana, que están concentradas en la plaza de Sant Jaume, en Barcelona, ante el Palau de la Generalitat, la sede del gobierno catalán, que están festejando esa declaración unilateral de independencia de Cataluña. Muchos de los concentrados allí llevan banderas independentistas y carteles a favor de la independencia, una escena que se repite en otros puntos de Cataluña, como por ejemplo en el centro de Girona. Y ahí también, Nieves, más reacciones internacionales, por ejemplo la del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que dice que respeta las decisiones que tome el gobierno español ante esa declaración unilateral de independencia. También declaraciones del gobierno alemán, del gobierno de Angela Merkel. Dice que no reconoce la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento Regional de Cataluña, lo dice así con estas palabras, al tiempo que subraya además el gobierno alemán que apoya todas las medidas que adopte el gobierno de España. Unas medidas que están ahora mismo siendo estudiadas en el Consejo de Ministros. Si te parece, Nieves, podemos irnos hasta el Palacio de la Moncloa porque están reunidos ahí los ministros. En unos minutos podemos ir allí con Dalia Antonia y nos cuenta las novedades de esa reunión que está en marcha.
Mientras tanto, yo quiero saludar a Narciso Michavila, sociólogo, presidente de GAD3. Narciso, saludos en esta tarde.
Muy buenas tardes.
Narciso, ¿qué valoración haces como sociólogo de lo que acaba de pasar, donde tanto un presidente de una comunidad como un vicepresidente, como ha sido Puigdemont y Oriol Junqueras, se felicitaban una vez que han salido de lo que era el hemiciclo y han estado hablando como si ya fueran los presidentes y vicepresidentes de la República de Cataluña? Como sociólogo, ¿qué impresión le ha dado todo esto?
No, vamos a ver, digo, para entender un poco cómo hemos llegado hasta aquí, lo primero que hay que ver cómo estábamos antes del verano. Y antes del verano, todos los registros, todos los datos nuestros en GAT3, como las propias encuestas oficiales de la Generalitat de Cataluña, mostraban que el independentismo no paraba de bajar y volver a los niveles que tuvieron previos a la crisis, porque, entre otras cosas, la economía catalana, igual que el conjunto de la economía española, está tirando. Es decir, ayer conocimos los datos de la EPA, y en Cataluña en un año se han generado 90.000 nuevos puestos de trabajo, y en el conjunto de toda España más de 500.000. Eso, los líderes que hoy están proclamando de forma ilegal la independencia eran conscientes, y su lema era ahora o nunca. Uh-huh. De ahí han pasado a, bueno, después del verano, desde el 6 de septiembre, cuando convocan también de forma ilegal pues el referéndum del 1 de octubre y todo lo que hemos ido viviendo, y hoy mismo, y sobre todo ayer, hemos pasado del ahora o nunca al ahora sí, parece que sí, luego no, lo retraso. De hecho, hoy han hecho las cosas de tal forma que a su gente les van a decir que son ya una república independiente, pero luego cuando vayan a comparecer delante de la justicia dirán que en realidad no habían querido decirlo, porque lo han votado en secreto, porque está solo la ley en el preámbulo, porque no está. Por lo tanto, volvemos de nuevo pues a una escenificación que en el fondo ellos mismos ya son conscientes de que no tienen ningún reconocimiento internacional, y que lo que sí sabemos seguro a día de hoy es que hay más de 1.700 empresas catalanas que, con gran dolor para ellas, han tenido que abandonar el territorio de Cataluña para instalarse en otras ciudades españolas.
Narciso, de todas formas, es verdad que se buscará la triquiñuela legal por lo que ha sucedido hoy, pero es evidente que hay ya grandes juristas, y aquí hemos tenido al ex vicepresidente del Tribunal Constitucional diciendo que el delito de rebelión ya se había consumado.
Sí, y es cierto, yo no soy jurista, además no tengo, pero es verdad que ellos permanentemente han estado jugando en la declaración, tal, han estado siempre en esa esquizofrenia en la que han estado instalados desde el principio. Es decir, es verdad que hay pues 1.900.000 catalanes que, cuando solo se les ofrece dos opciones, que es que nada cambie o la ruptura definitiva, apuestan por la ruptura. Uh-huh. Ellos nunca han querido, y además un poco su estrategia ha sido dinamitar siempre puentes de entendimiento. De hecho, todo el mundo que les ha ido diciendo es imposible que con la mitad de la población, menos de la mitad, se declare un Estado nuevo, y es imposible hacerlo sin diálogo, es imposible saltándote las leyes, porque es que sales, es que la Unión Europea es unión, y ellos lo que están buscando es precisamente ruptura. Por lo tanto, han llegado a esa esquizofrenia en la cual es verdad que es mucha gente la que sueña con una Cataluña independiente, pero que no llega a ser ni la mayoría de la población catalana, y que además creían en una Cataluña independiente si eso iba a servir para que sus familias y su sociedad fuera mejor. Pero lo que están viendo precisamente, y esto no ha hecho más que empezar, es que al final supone el empobrecimiento de la economía catalana.
Uh-huh. Narciso, por las muchísimas encuestas que han desarrollado desde GAT3 en Cataluña, si 2,5 millones de personas se declaran independentistas, me gustaría saber...
Perdona, Nieves, pero como lo hemos afinado muchísimo y tal,
claro,
que nunca ha habido 2,5 millones de independentistas. O sea, la cifra mayor es cuando tú solo ofreces dos opciones, es 1.900.000. O sea, y lo sabemos, aparte por las encuestas, porque es justo lo que salió en las dos últimas elecciones plebiscitarias y lo que salió en la consulta del 9 de novembre de 2014.
O sea, 1.900.000.
1.900.000, que para entendernos es un 37% del censo electoral, que es precisamente los que ahora mismo, un 35%, los que nos están diciendo que quieren la independencia. Es solo un 35%. O sea, la mayoría de la población catalana no le gusta lo que están viendo ahora mismo.
Claro, ¿cómo se tienen que sentir? Digo yo, Narciso, que a eso quería ir. La mayoría, si solamente es un 35%, los que se han erigido como el pensamiento total de toda la Cataluña, me gustaría saber qué pasa con el otro, casi un 70% de personas que no se sienten identificadas con lo que está sucediendo.
Sí, tampoco es el otro 70% de forma clara se oponga, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay más gente que se opone de forma clara que los que están a favor. Pero del mismo modo, también hay que decirlo, hay una amplia mayoría de catalanes que no quieren que se aplique el 155 porque quieren seguir teniendo su autogobierno. Por lo tanto, la situación en la que estos líderes les han metido ahora mismo no les gusta en absoluto, pero como no les gusta que ahora los sindicatos están amenazando de nuevo con una huelga general de 8 días. O sea, un país nuevo no se construye enfrentando a la mitad de la población sobre huelgas generales, saltándose la propia legislación, etcétera, etcétera. Lo normal, además, sí notamos en las encuestas que poco a poco...
Sí.
El debate más emocional, de ilusión, de una parte de la población, se va convirtiendo en un debate más racional. La prueba, para hacernos idea, es que los consejeros de empresa, que son los que de verdad saben, es que al final un Estado se nutre de impuestos, se nutre del trabajo de la gente. Bueno, pues el conseller de empresa dimitió en julio, nombraron uno que ha durado solo hasta ayer, que ha dimitido también, porque él sí sabe lo que va a suponer para la economía catalana que más de 1.700 empresas hayan abandonado ya Cataluña.
La situación, en cualquier caso, Narciso Michavila, es gravísima.
Es gravísima, es gravísima. Sí. De todos modos, tranquilidad, porque si ellos mismos se creyeran la independencia, lo primero que tendrían que haber hecho es llamar a cada uno de los organismos españoles y multinacionales para decirles, ya no os necesitamos, pero van a seguir necesitando coger avión en el Prat.
Tremendo.
Van a seguir cogiendo el AVE en Sants. Van a seguir necesitando el gas que viene de los gasoductos españoles, y sus centrales nucleares van a seguir dando electricidad a España, a Europa, y sus residuos nucleares van a seguir yendo a otros municipios de España. Así podría estar 2 horas enteras,
¿sí?,
dando ejemplos.
Y las compensaciones, claro, económicas para los, por ejemplo, agricultores, las compensaciones económicas. En fin, es que es eso, que podríamos estar así horas, ¿verdad?
La prueba de que no van a ser independientes es que a final de mes nuestros pensionistas catalanes cobrarán el derecho a su pensión, que se la ganaron en una España unida, y que España no dejará de pagarle su pensión, y que los municipios catalanes, si van a seguir teniendo recursos, es gracias al 155. Es decir, en ningún momento el Estado español va a hacer dejación de sus obligaciones con los derechos de todos los catalanes. Van a seguir teniendo recursos para poder seguir funcionando en educación, en hospitales, etcétera, etcétera.
Muy bien, Narciso Michavila, necesitamos la opinión de un sociólogo, en este caso presidente de GAZ3. Le agradecemos mucho su presencia en este programa. Un abrazo, Narciso Michavila.
Muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Seguimos informando de lo que está sucediendo en Cataluña. Ángel Rubio.
Sí, porque el BOE, el Boletín Oficial del Estado, ya publica lo que se ha acordado hoy en el Senado, la aprobación de las medidas del artículo 155. Se hablaba de que podría ser mañana, pero sin embargo ya están publicadas, lo que acelera más todavía todos los pasos que se den a partir de ahora. Nos vamos a ir a Moncloa porque está reunido el Consejo de Ministros. Noelia, se está analizando ya esas medidas para ponerlas en marcha cuanto antes, ¿no, Leontoria?
Sí, hace media hora que ha comenzado el Consejo de Ministros, el extraordinario, en el que se van a decretar esas primeras medidas del 155, que si nos regimos por el orden que ha seguido Mariano Rajoy esta mañana en la intervención en el Senado, serían cesar en primer lugar al presidente de la Generalitat y después a sus consejeros. Será Mariano Rajoy el que explique estas medidas, pero lo que nos va a interesar saber en la rueda de prensa posterior es cómo se va a ejecutar ese decreto, si van a ordenar primero a los Mossos hacerlo, si no cumplen la orden activar la opción ya recogida también en el 155 para que la policía les sustituya, si deben sacar físicamente al presidente del Palau de la Generalitat y a los consejeros de sus despachos, o no hace falta y les dejan simplemente sin atribuciones para hacer su trabajo, además de sin sueldo. La intervención en los Mossos sería otra de las medidas a tomar hoy, encargar a alguien de la confianza del gobierno su dirección respecto a las manifestaciones que se puedan producir en la calle. Todas las que no estén autorizadas podrán disolverse y tendrán que disolverse por los Mossos o, en su defecto, si no cumplen, por las fuerzas de seguridad del Estado. No parece muy fácil que se den además autorizaciones para manifestarse estos días. La gran pregunta por eso para Rajoy será saber cómo va a gestionar la desobediencia, esto dicho entre comillas, que parece que pueda haber en Cataluña si la gente empieza a salir a la calle, si en manifestaciones no autorizadas. Como ha pasado con el acuerdo del Senado, aquí también el acuerdo del Consejo de Ministros aparecerá en un BOE electrónico, es decir, las medidas quedarán aprobadas esta misma noche y mañana podrán ser ejecutadas.
Gracias, Noelia.
Noelia, tengo una duda.
Dime.
Sí, ¿qué va a pasar? ¿A quién van a poner al frente de lo que es, no sé si se ya se puede saber, de esta comisión? Se espera que haya varios nombres, ¿no? Una, no sé si hoy Rajoy dirá quién se va a poner al frente de todo esto que tiene que empezar a funcionar en Cataluña.
Hablamos de un ministro especial para Cataluña, alguien, una persona física que pueda además comparecer en el Senado, que dé cuenta de lo que se está haciendo. Se barajaban muchos nombres.
Dolors Montserrat, quizás.
Dolors Montserrat, pero no lo sabemos seguro. No lo sabemos hasta que no acabe este Consejo de Ministros.
¿A qué hora se espera más o menos que comparezca Mariano Rajoy? No sé si ya intuís la hora.
Nos han dicho que sobre las 8. Nos han dicho, pero es verdad que estas medidas están muy claras, están ya tomadas y tienen todo el respaldo del Senado, así que tampoco tendrían por qué tardar tanto.
Bien. Noelia, eres ahora la información prioritaria, así que en cualquier momento nos pides paso. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Así están las cosas, Ángel. ¿Alguna novedad más de noticias que se estén produciendo a raíz de esta declaración de independencia?
Pues mira, muchas reacciones internacionales. La mayoría de ellas es para declarar esa defensa de la unidad de España y mostrar el apoyo al gobierno de Rajoy, pero también hay alguna reacción internacional a favor de la República, por ejemplo, la del diputado del partido del centro finés, Mikko Kärnä. Dice que felicita a la República Independiente de Cataluña y la semana que viene va a presentar una moción en el Parlamento finlandés.
¿Vaya?
Para que se reconozca la independencia de Cataluña. Pero son las menos. Todas las que estamos recibiendo internacionales de países como Alemania, Francia, Portugal, Estados Unidos, son de apoyo al gobierno español y de defensa de la Constitución y de la unidad del país.
Y organizaciones como la OTAN.
Como la OTAN también, efectivamente. Sí, sí. O la Comisión Europea también ha mostrado a través de varios portavoces. Ahora mismo el presidente del Parlamento Europeo, Tajani, también está mostrando su apoyo a la unidad de España. En fin, que son muchas las reacciones de organismos y de países internacionales apoyando las medidas del gobierno español.
O sea, que solo hay un despistado, que es
el diputado del finés. Partido, el finés, Mikko Kärnä, o algo parecido, que no sé muy bien cómo se pronuncia. Nieves.
Muy bien, Ángel, estamos pendientes con la noticia del día. Vamos a mirar. Ahora Javier Caballeros ha llegado también, Maite también, y lo que vamos a hacer es intentar ligar algunas de las informaciones con lo que estamos hablando.
Onda Madrid.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Son las 6:40, con la mirada puesta en Cataluña, Javier Caballero, que siempre nos habla de estilo de vida, nos tiene que contar qué está ocurriendo precisamente en Cataluña con las personas que viajan hasta allí y hacen sus negocios. Cuéntanos.
Pues sí, Nieves, todos los viernes tratamos de traer unas notas de estilo de vida, como bien sabes. Hablamos de ocio, de turismo. Y bueno, pues yo desde hace muchos años que me dedico al reporterismo, un poco de lifestyle, como se dice ahora, pues mis últimos reportajes en Cataluña he notado, históricamente siempre ha habido un puente aéreo, digamos, de periodistas, de relaciones entre pues agencias, gabinetes de comunicación, que ha sido muy fluida, muy correcta, y en los últimos tiempos, las últimas veces que he estado en Barcelona, pues las agencias ya se están quejando de que hay cierto aislamiento, digamos que no hay esa incluso agencias que a lo mejor querían abrir más oficina están dejando de lado pues abrir en Barcelona o incluso trasladarse a Madrid, y eso está pues digamos mermando mucho pues esta buena relación, esta buena sintonía que ha habido siempre los periodistas, por ejemplo, que hemos ido a cubrir pues eventos, presentaciones de producto, enoturismo, aperturas de restaurantes. Valga como ejemplo el pasado, en el fin de semana justo del infausto 1 de octubre, se organizó el Departamento de Ocupación y Empresa de la Generalitat, organizó un viaje de prensa para conocer varias bodegas, y bueno, pues un poco también qué se está gestando y qué se está moviendo a nivel de gastronomía y de productos, de proveedores en Cataluña, una región española pues maravillosa para todo tipo de productos de kilómetro cero, maravillosos.
¿Y hubo alguna incidencia?
Bueno, pues fue la comidilla de todos los periodistas que en ese viaje de prensa organizado pues con dinero público de la Generalitat, el formulario, que además era enorme, un viaje internacional, porque están periodistas compañeros, un compañero de la cadena SER, gente de revistas gastronómicas, fotógrafos muy conocidos, una compañera mía del Mundo, no voy a dar nombres porque tampoco quiero comprometer a nadie, pero en ese formulario, en vez de especificar, aparte obviamente el cargo, la revista, el soporte, se pedía el número del pasaporte, o sea, una cuestión que a todo el mundo le sorprendió muchísimo.
Hombre, ¿por qué no vale el DNI?
Bueno, además que todo el mundo comentó que además caía justo el 1 de octubre y hacer la gracia de decir, bueno, a lo mejor es que claro, nos tenemos que volver, nos lo piden a la vuelta, jaja, ¿no? Entonces, luego a los 15 días yo estuve, he estado en Lleida haciendo unos reportajes para Dominical, lo que siempre yo he hecho desde hace, pues allí nos conocimos tú y
claro,
yo.
Claro, claro, Javier.
Y muchas agencias, bueno, con una de las agencias que estuve hablando, realmente están bastante hartas y ya es una sensación de pereza y de cansancio. Todo este delirio político y esta cerrazón, porque está coartando mucho, como decíamos, ese puente aéreo y esa buena sintonía que ha habido siempre de llamar a periodistas de Madrid a cubrir información de estilo de Barcelona y viceversa. Que Madrid pues pudiera llamar a compañeros de Cataluña para que vinieran aquí a hacer sus reportajes y demás. Y bueno, pues es la verdad es que es una pena. Yo he estado haciendo un reportaje que verá la luz dentro de poco en el Dominical del Mundo. Y bueno, pues la política de verdad que lo ha contaminado todo. Porque si tú vas a hacer un reportaje de estilo de vida, de gastronomía, como era el caso cuando yo estuve en Lleida, al final El proveedor pues te habla de política, el campesino te habla de política, el cliente final te habla de política. Y yo creo que lo que la gente quiere es estar tranquila, poder ir a un restaurante, conocer la oferta culinaria, gastronómica y enológica de Barcelona y de Girona y de Lleida y de Tarragona, y no estar con esta preocupación y con este clima tan irrespirable, que además nos ha venido un poco impuestos desde la clase política hacia abajo, porque esto no ha sido una cuestión que se ha generado de la población hacia arriba.
Y digo yo que se está resintiendo, ¿no? Toda la economía, ¿no? Estamos viendo cómo se van yendo empresas, sus sedes sociales se instalan en otro lugar de España, ¿no?
Antes de ayer, estuve en una cata que se estaban catando unas garnachas maravillosas de perelada. Y la gente tiene mucho miedo porque además incluso uno puede ser legítimamente independentista pero ni siquiera ha habido un camino o les han trazado un camino legítimo para reivindicar eso. O sea, la gente independentista está hasta harta de esta manera chapucera y estas artimañas ilegales que están conduciendo al precipicio, a Cataluña. Y como decimos, bodegas, denominación de origen como Priorat, Perelada, hemos visto al señor Bonet de Freixenet como horrorizado, pues obviamente no se va a poder llevar los viñedos, pero va a cambiar la sede social y fiscal de su empresa con todo el dolor de su corazón. ¿Quién le va a decir al señor Bonet que no es catalán o que es poco catalán?
Entendido, Javier. Haces reflexionar con cuentas.
Sí, que la oferta culinaria y de ocio de Cataluña es maravillosa y yo creo que todo al final se reconducirá.
Seguimos en esta tarde intentando hablarles a ustedes de asuntos que son actualidad y se acaba de celebrar el Día Mundial de la Menopausia. Se lo vamos a contar. Según la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, alrededor del 85% de las mujeres sufren un deterioro en su calidad de vida. Esto inevitablemente repercute en la pareja. Maite, muy buenas. Maite López, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya sabes que durante este ratito hablamos de eso, de la complicidad de las parejas. E inevitablemente, como decías, la vida en la pareja se contagia de esta etapa de cambios para la mujer y para el hombre. Hay cambios físicos y también hay cambios psicológicos. Comprensión y complicidad, los dos ingredientes básicos para cualquier pareja feliz en cualquier etapa de la vida y más en esta de la menopausia.
¿Te parece que invitemos a María Esclapez, sexóloga, que nos regale su conocimiento? Muy buenas, María.
Hola, buenas tardes.
Porque se puede tener una vida absolutamente de pareja, a pesar de estar con la menopausia, pero sin que se resienta la pareja ni que lo note.
A ver, sí se puede, porque se puede trabajar, si no yo no sería sexóloga, mi trabajo consiste en ello, ¿no? En trabajar estos temas. Pero es verdad que hay cambios, que bueno, hay algunas mujeres que se adaptan más rápido que otras, pero es verdad que en el tema de la sexualidad muy pocas se adaptan, y ya no son las mujeres, sino también sus parejas.
¿Por qué?
Porque tenemos la tendencia a pensar que la sexualidad va a ser siempre igual, tenga 20 años, que tenga 40 o tenga 50, y esto no es así. Entonces, una vez que vemos que estos cambios físicos y psicológicos se empiezan a producir, lo primero es, bueno, pues ser conscientes de ello y aceptarlos y empezar a ver la sexualidad de otra manera, o sea, adaptarme a este nuevo modelo de sexualidad. Trabajando estos síntomas, paliándolos, son, bueno, fáciles, ¿no? En la medida de bueno, todos los que hay son bastantes, pero se pueden trabajar y, bueno, una vez nos ponemos a ello, bien.
O sea que a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, no es igual la sexualidad.
No, ni siquiera la diferencia, o sea, con los de los 20
a
los 30.
Por cada década, es donde se produce cada década.
Cada persona es un mundo. ¿Vale? Pero se notan los cambios. Entonces, cuando más se notan es después de esta etapa. O sea, durante todo el climaterio no es que de repente tú estés bien y de repente empieces a notar todos los síntomas de golpe. Esto va progresivo. Entonces, yo lo que aconsejo es que la mujer esté atenta a su cuerpo, que vaya autoconociéndose a sí misma a nivel sexual, a nivel físico, a nivel psicológico. ¿Los cambios cuáles son? Bueno, pues evidentemente hay una menor producción de hormonas femeninas, estrógenos y progesterona, los ovarios disminuyen el tamaño, es verdad que a nivel físico, bueno, pues los cambios genitales también son bastante evidentes, los labios mayores, la vulva en general, labios mayores y menores pierden elasticidad, la vagina se acorta, es verdad también que hay una menor producción de la lubricación, entonces esto puede ocasionar o puede aumentar la probabilidad de tener disfunciones sexuales, ¿no? Como por ejemplo la dispareunia, que es el dolor durante el coito o la penetración. Hay también una alteración del pH vaginal, disminuye la sensibilidad vulvo-vaginal, pero fijaos que aunque todo esto parece como muy catastrófico, ¿no? ¿Sabéis dónde, en la zona genital, en qué parte no hay cambios nunca a lo largo de la vida?
No, cuenta.
En el clítoris.
Anda.
El clítoris nunca pierde sensibilidad. Son 8.000 terminaciones nerviosas y las tenemos ahí para disfrutar.
Para disfrutarlas y para saber utilizarlas. Yo quería preguntarle a María, porque muchas veces nos cuentan lo de los ejercicios de Kegel. Que en esta época son especialmente buenos para la mujer, para sí. La incontinencia urinaria también, pero bueno, son ejercicios...
Que es otro síntoma también de
claro,
la menopausia, sí.
Que sé que se pueden aplicar en hombres y mujeres también.
Sí.
¿Ah, también?
Sí.
Sí.
Los nos van a venir bien a los dos.
Los ejercicios donde...
Cada uno de distinta manera, es verdad, pero se puede trabajar en ambos sexos el suelo pélvico. Yo os voy a contar hoy cómo se trabajan en mujeres, ¿vale? Ya que estamos hablando de menopausia, vamos a dedicar el tema a las mujeres.
Vale,
sí, señor.
Es complicado.
Sí, señor.
Sobre todo, saber dónde está exactamente la musculatura, porque no es algo que podemos ver físicamente.
No.
Como si doblamos una rodilla o vemos el músculo ejercitarse. Uh-huh. Tenemos que localizar dónde están esos músculos del suelo pélvico.
Vale, hay dos maneras de localizar los músculos, porque no es un músculo, son varios, el suelo pélvico, vamos a llamarlo así. Una es cuando vamos al baño, cuando cortamos la orina, ahí estamos poniendo en práctica y estamos ejercitando el suelo pélvico. No se ejercita así, o sea, tú no vas a hacer esto todos los días porque al final pues va a traer problemas. Entonces hay una forma mucho más adaptativa, ¿no? Que es con los entrenadores de suelo pélvico.
Otra ¿hay entrenadores forma, sí. de suelo pélvico?
Sí, de hecho...
Pues mira, apunta Javier Caballero, ya que vamos sabes del libro de estilo, esto se te ha escapado.
¿Cuánto cobra la hora?
Yo creo que sabe de lo que se trata, aunque se haga
más
ahora
o menos,
un poco...
Más o menos,
¿verdad?
Más sí. o menos. Es que además, con los embarazos y demás, hay que trabajar mucho el suelo pélvico.
Claro.
Y mi mujer, que ha dado a luz recientemente, pues me pone al día sobre esas cuestiones.
Ah, vaya.
Claro. En Pilates también se utiliza.
Sí, también se enseña a trabajar.
Y nos va a servir a sentir el músculo cuando se contrae.
Sí, a sentir ese conjunto de músculos. Como decía, os traía unos entrenadores de suelo pélvico para que os hagáis la idea de cómo son. Os he traído los de la marca Intimina y voy a sacarlos porque son tres en total, ¿vale? Cambian en su peso porque, claro, hay que ir... Esto es como el gimnasio, ¿no? Cuando uno va a ejercitar los bíceps no siempre hace el mismo peso.
Con lo de las
va
pesas.
Va subiendo los pesos. Claro. Esto es igual, son como pesas vaginales.
Son unas bolas de silicona.
Sí, silicona médica. Entonces,
pero son muy grandes, ¿no?
¿Grandes?
No.
Ah, pues, pero si son más que canicas.
No. Aquí lo que importa es el peso,
claro,
más que el tamaño, ¿verdad?
Claro, sí. Además, es que fíjate, Nieves, que la vagina se adapta al tamaño.
Creo que Nieves le ha tocado el que menos pesa.
Sí.
No, por
no,
los
no.
colores.
No.
O al contrario,
no,
o
no,
la que más.
Este pesa, ¿eh?
Ese pesa 28 gramos.
28 gramos.
Pues a mí me parece que pesa mucho.
María, ¿y el tuyo cuánto pesa?
El mío, sí. El mío 48. Este es el que más pesa.
Ese pesa mucho.
Tres.
Eso es ya para gente más entrenada.
Sí, sí.
Pero bueno, puedes ponerte esto y de repente que se te caiga, ¡pam!, en mitad de, yo qué sé.
Vale, si se te cae, puede ser porque bien tengas el suelo pélvico muy debilitado o porque hayas cogido un tamaño o un peso incorrecto. En este caso, como el tamaño no varía, en estos entrenadores has escogido un peso que no se adecua al estado de tu suelo pélvico. Tendrías que escoger uno menor.
O hacerlo en casa, por ejemplo. las primeras
claro,
veces.
Claro, porque es que no, si no,
no. Mira, ahí
si,
la va a corregir.
Si se te cae, es que no es el peso. Estás en tu casa o estás en el parque. No es el peso, tienes que corregirlo. Sí.
Lo que sí me han dicho en las farmacias que cada vez son más las señoras que van a por estas bolitas. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo has dicho que se
Entrenadores de suelo pélvico.
Entrenadores de suelo
sí,
pélvico.
Es algo cada vez más habitual,
de
¿verdad?
Forma esférica.
Es algo cada vez más habitual. Sí. En las farmacias se venden.
Pero muchísimo.
Los médicos te lo recomiendan cuando vas.
Sí, pero al decir entrenadores de suelo pélvico, yo pensaba en una persona
algo
física.
Personal.
Como esos entrenadores personales de las estrellas de Hollywood.
Ese ha sido el truco para llamar la atención. Ese ha sido nuestro truco.
Tengo que decir que yo pensaba lo mismo. Entonces, son unas bolitas más grandes que una canica. Casi es como el doble de una canica, ¿no?
Sí, más o menos. Un pelín más grandes. Cada una con un peso distinto. Y fíjate, esto... Esto es porque lleva algo dentro, suena.
Me dice Arancha que son como de futbolín, ¿es verdad? Justo esta es la medida del futbolín.
O de ping-pong, una pelota de ping-pong, por ejemplo.
Yo creo que más de ping-pong, incluso un poquito más pequeña que la del ping-pong.
Si nos metemos en tamaños, la vamos a liar, María, lo sabes, ¿no? Y en esta sección mucho más, si hablamos de tamaños.
No hablemos de tamaños, hablemos de pesos.
Hablemos de pesos.
¿Qué es este ruido? ¿Por qué esto parece que tiene algo dentro? Bueno, esto es la pesa vaginal que está dentro, ¿no? Y está recubierta por este material de silicona. Una médica, que es médica para que no se altere el pH, ¿no? O sea, ya decíamos antes que uno de los síntomas era la alteración del pH de la vagina, bueno, pues esto no lo va a desequilibrar más de lo que lo puede desequilibrar el periodo de la menopausia o climaterio, ¿no? Entonces, esto de dentro, cuando se mueve, lo que hace es que ejercita el tono muscular, que no es lo mismo tono que fuerza, porque yo lo que tengo que hacer con esta esfera es evitar que se me caiga. Cuando yo evito que se me caiga, y es cuando aprieto mi suelo pélvico, ¿no? Todos los músculos del suelo pélvico, lo que hago es entrenar la fuerza. Entonces el movimiento tendría que ser tal como contraer el músculo, la musculación, ser consciente primero del suelo pélvico, porque si no somos conscientes, claro. O sea, ¿qué vamos a trabajar, ¿no? Eso es como si te dicen, ejercita el bíceps y tú te pones a hacer piernas, no tiene sentido. Vale, pues primero ver dónde está el suelo pélvico, ser conscientes de ello, y contraerlo. Cuando lo contraes, tienes que hacer después un movimiento para, como si estuvieras subiendo hacia arriba algo, que en este caso es la esfera, volver a contraer y luego soltar y relajar. Es muy importante también saber relajar. Igual que sabes contraer, igual que sabes subir hacia arriba, tienes que saber empujar y relajar. Si no relajas, tenemos un problema.
No parece fácil, ¿eh?
No,
parece
es.
Fácil. No,
hay que entrenar. Por eso se llaman entrenadores.
Qué bueno. Me parece fantástico. Y lo único que te digo, no lo llevas todo el día puesto.
No.
Ajá,
son máximo 45 minutos. Uh-huh. No, porque vuelvo a hacer otra de la analogía con el gimnasio. Tú cuando vas al gimnasio no estás 3 horas haciendo pecho, porque al final te va a decir el entrenador qué haces.
Eso es, claro.
Vale, pues son 45 minutos máximo. Puedes usarlo todos los días. Eso sí, los primeros días yo no aconsejaría pasar de los 15 minutos.
¿Hay agujetas?
Sí, hay agujetas. Hay agujetas. Y si hay agujetas... Claro, una dice, ¡ay, que me duele! Y en la barriga, ¿no? Suele doler la barriga cuando hay agujetas. Entonces, bueno, pues vuelve a ser consciente de dónde estaba su suelo pélvico. Dice, bien, lo que tengo que hacer es relajarlo, no volver a entrenar, pues, un par de días y automáticamente volver al peso anterior. Porque normalmente las agujetas aparecen cuando llevas o mucho tiempo la esfera adentro o bien cuando te has pasado con el peso. Cuando de 28, por ejemplo, de 28 gramos has pasado a la esfera de 48. Ahí.
Demasiado
motivada.
Claro, o sea, hay que empezar por la que pesa menos y empezar por 15 minutos y ampliar hasta 45, no más. De acuerdo.
Oye, que es suficiente, que no hace falta más, que no vamos a batir ningún récord, solo vamos a mejorar nuestra salud sexual.
¿Os parece eso? Recordar para qué sirven estas bolitas entrenadoras que se pueden conseguir en farmacia y que cada vez usan más mujeres.
Sí. El autoconocimiento, como ya he dicho, es súper importante, entonces es muy importante también para eso, para conocerse a una misma, pues observar cómo son sus genitales, cómo es el estado de su suelo pélvico, pero como decía al principio, para trabajar esos síntomas de la menopausia. Entonces, vamos a prevenir pérdidas de orina, o vamos a mejorar el tema de las pérdidas de orina, vamos a favorecer también la lubricación, importantísimo, así también prevenimos esa llegada de o esa aparición de disfunciones sexuales. Aumentamos también la sensibilidad de la zona vaginal, porque aumenta el riego sanguíneo al trabajarlo, ¿vale? Previene el desprendimiento de órganos. Esto es súper común, ¿vale? En gente pues mayor, que de repente...
Que han tenido muchos hijos, quizás,
sí,
¿no?
O que se desprende la vejiga. Esto es súper común en los hospitales. ¿Qué hacen en los hospitales? Te ponen una mallita, pero no te explican por qué ha pasado y si puede volver a pasar. Entonces, bueno, pues nos ahorramos todo eso, ¿no? Previene los dolores de espalda, sobre todo después de los ejercicios o del deporte... por ejemplo, cuando corremos, deportes de impacto.
Ajá. Todos son beneficios.
Sí.
Hay que probarlo.
Este bueno. Típico dolor lumbar de, ay, es que me duele. Ven, eso lo prevenimos. Para las embarazadas también. Y luego, por último, aprender a controlar esa musculatura interna.
María Esclapet, nos has abierto un universo maravilloso, de verdad, ¿eh? Lo has explicado fenomenal. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Maite, qué bien has elegido el tema.
Fíjate, yo creo que nos interesa a todas y a todos, que es de lo que se trata al final.
Eso es. Javier Caballero, también gracias. Y enseguida volvemos a la noticia que se ha convertido en noticia del mes, del año y casi de la década. Hasta ahora.
Son las 7.